Soy María Esperanza Casurria.
Soy Andrés Malamud y esto es Ágora,
un podcast de conversación política de El Diario AR.
Hola Andrés, buenos días.
¿Qué tal, Mex? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás ahí en el invierno europeo? ¿Sigue haciendo calor?
Bueno, estoy en Lisboa, donde hay entre 10 y 15 grados, pero pasé por Milán la semana pasada que había 5 y por Berlín que había 0, así que no me quejo.
Bueno, genial. Acá estamos. Yo estoy en Neuquén Capital, donde vamos a tener una semana de muchísimo calor, con 37, 38, 39 grados. Así que unimos los dos polos.
Acá estaban esperando que se caliente la temperatura, pero por la guerra. Desde hace tiempo se viene anticipando una ofensiva rusa en primavera. Es muy difícil que ocurra, porque si todo lo pronostican, no tiene sentido que la hagan. Con la guerra pasó lo mismo, pero al revés. No se le esperaban. Entonces ahí fue cuando los rusos atacaron por sorpresa. Y quiero aclarar, no se le esperaban en Europa continental, porque en Washington sabían.
Sí, eso es bastante interesante, ¿no? Tal vez reflexionando, creo que no me acuerdo si el 22 o 24 de febrero ya se va a cumplir un año de la
24
de la invasión rusa a Ucrania y un año de guerra en territorio, de guerra abierta, franca, de guerra como lo veíamos en las películas, ¿no? Con tanques, con trincheras, artillería. Exactamente. Exacto. Y como vos decís, se está por cumplirse un año y hay muchos rumores que plantean que Rusia estaría planteando otra ofensiva. Me quedo con lo que vos dijiste. Yo hace poco estuve hace algunos meses en realidad, no fue hace poco, en una charla muy interesante que dieron miembros del cuerpo diplomático de la Unión Europea. Y decían esto, decían muy abiertamente, no estoy revelando ningún secreto, esto que vos decías, que Washington les venía diciendo que Rusia iba a atacar a Ucrania y que ellos directamente no lo podían creer. ¿Cómo podemos explicar esto?
La historia es una suma de malentendidos. Acá los europeos se pensaron que había terminado la historia. Lo estoy haciendo un poco cortito, pero sabemos que hubo gente que se la pensó más o menos en serio. Y ellos creían que era más probable un bombardeo de Israel a Irán que una invasión de Rusia a Ucrania, porque cayeron otra vez en la trampa de la paz basada en el comercio, de los que piensan que cuando dos o más países se tornan muy interdependientes porque se compran y se venden, se perjudican si van a la guerra. Y esto es así, se perjudican si van a la guerra, económicamente, pero a veces hay prioridades que están por encima del comercio y de la economía. Por ejemplo, la geopolítica, el orgullo nacional, el deseo de un líder de pasar a la historia, o el temor a lo que te puedan hacer, si son nosotros los que te atacan primero o si te someten a través del comercio. Y acá Rusia se comportó como una potencia tradicional que colocó la geopolítica por encima de la economía. La Unión Europea quiso pensar que la economía mandaba y se equivocó. Lo están corrigiendo a pasos avanzados, están más unidos que nunca y más subordinados que siempre, porque están unidos entre sí pero subordinados de Estados Unidos, pero hicieron una desconexión total del gas que viene de Rusia. Alemania dependía mucho del gas ruso, ahora tienen los tanques, los depósitos llenos y lo compran a otro lado. No está claro que lo puedan mantener en el tiempo. Pero por ahora, así como decidieron cerrar las centrales nucleares de un día para el otro, se desvincularon gasíferamente de Rusia de un día para el otro. El tema es ver cómo se desarrolla Europa, que está construida para vivir en paz. Un ejemplito, los Leopard, no sé si acompañaste esta discusión, son los tanques alemanes más modernos. Son los que necesita Ucrania para recuperar terreno, para armar su contraofensiva. Esos son los Abrams norteamericanos, que son más complicados, parece. Pero además, esto es una cuestión europea, es una guerra europea. Demoraron muchísimo los alemanes, no solo en aceptar que iban a regalarle, a ofrecerle sus tanques Leopard a Ucrania, sino en autorizar a los demás países europeos que tienen Leopard a revendérselo, a reenviárselo, porque esto no es venta, es oferta. Y no está claro por qué. No está claro si es temor a la escalada, miedo a Rusia, miedo a un evento nuclear, o porque están calculando que en el futuro van a seguir siendo interdependientes con Rusia y por lo tanto no se quieren pelear del todo. Estas dudas planean en el aire, y en el caso de Alemania, que tiene un gobierno de coalición, lo notable es que eran los socialdemócratas los dubitativos, lo que tiene el canciller, es decir, el primer ministro. Los liberales y los verdes están mucho más belicistas, querían entregar los tanques ya. Igual decidieron entregar los tanques, pero los tanques no van a llegar en esta primavera boreal y ni siquiera van a llegar a mediados de año, recién probablemente lleguen para el si llegan, segundo semestre de este año. Así que si hay ofensiva rusa ahora, no estarán los tanques Leopard para defender Ucrania. Y todo esto porque los socialistas, socialdemócratas alemanes, tienen una larga historia de Ostpolitik, de política hacia el este, de política de reaproximación con Rusia. Y esto, que alguien podría llamar autonomía estratégica, en el fondo lo que causa es irrelevancia estratégica para toda Europa.
Vos sabés que cuando yo escucho esto que vos decís, viste, yo tengo mi especialidad es teoría política, hay una frase que dicen que la dijo Keynes, de que los hombres son esclavos de las ideas de filósofos muertos, ¿no? Sin Así saberlo. Es. Y lo que vos decís de la independencia del comercio es Kant. O sea, es literalmente una hipótesis de Kant de fin del siglo XVIII en el texto Si es posible la paz. Vos fíjate que justamente sí. Kant, escribiendo en lo que después sería Alemania, en realidad ahora es Rusia, ¿no? Eso es divertido, es ese pequeñísimo territorio que tiene Rusia en las costas del Mar Báltico. La pregunta en ese momento es la misma que ahora, que es posible la paz en Europa, ¿no? Un continente signado por una sucesión de guerras. Y justamente la hipótesis de Kant es sí, a partir del comercio y del liberalismo político. No vamos a decir democracia porque no existía eso, pero los países liberales uh-huh. que comercian entre sí se van acercando y no tienen guerra. Entonces, es interesante porque en este modelo, en este momento histórico, tal vez habría que repensar dos ideas que son básicas de la ciencia política. La primera es esta, que es que el comercio termina o nos va llevando, sin quererlo, a un orden más civilizado, entre comillas, y con menos guerra. Cuando en realidad sí. también el comercio históricamente también es generador de guerras, porque justamente son los Estados-Nación se quieren apropiar de territorios, de recursos naturales, de otros Estados-Nación. También el colonialismo tenía la expansión colonial, tenía elementos de generar mercados, de asegurarse materias primas, etcétera, etcétera. Pero la segunda, y esto me parece muy interesante lo que vos decís, que pareceríamos estar en un momento en donde también se podría poner en cuestión otra idea fundamental de la ciencia política y de la economía y de un montón de ciencias sociales, que es que los sujetos y las clases sociales actúan para maximizar el interés económico, ¿no? O sea, básicamente para ser más ricos. Europa hoy nos está dando una especie, o el mundo en general, tal vez nos está dando como una especie de lección de que a veces los seres humanos están dispuestos no a ser más ricos, sino que están dispuestos a ser menos ricos en función de maximizar otros intereses, poder, como vos decís, interés geopolítico, jerarquía. Digo, yo estuve pensando bastante en estos temas, no solo por Ucrania, sino te llevo a otro tema de Europa que es Brexit, ¿no?
A ver.
Los resultados económicos de Brexit, hoy hay consenso, por lo menos en todos los analistas que leo yo, de que fueron muy malos. Sí. Gran Bretaña va a tener hoy un crecimiento, va a ser la economía desarrollada que va a crecer menos de todas en 2023. Caída de estándar de vida, estancamiento en el crecimiento del producto per cápita, crecimiento inclusive de la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, justamente estaba leyendo una discusión sobre esto, ¿cómo podemos entender el apoyo que dieron sectores importantes de las élites económicas y políticas a Brexit, cuando todos los analistas políticos decían, y económicos, que no tenía mucho sentido económico, ¿no? Y tal vez porque ahí algunas partes de la élite lo que querían era asegurarse, digamos, retirarse de Europa para asegurar su lugar en la jerarquía, más que para, digamos, estaban dispuestos a ser más pobres en un sentido si se aseguraban, esto es una hipótesis, si se aseguraban ser los únicos jugadores, por decirlo de esta manera, ¿no?
Me encanta. Tiraste dos temas y vuelvo al primero, pero rápido, porque me interesa más el segundo. El primero es Kant y la cuestión de la paz basada en el comercio. Y después le agregaste en el liberalismo, en las repúblicas, decía él. Y acá hay un punto del que podemos agarrarnos, porque es verdad que el comercio no hace la paz. Pero las repúblicas, lo que hoy llamaríamos democracias, todavía sí, sigue siendo una de las leyes o regularidades más fuertes de las relaciones internacionales. Las democracias no hacen la guerra entre sí. El comercio no evitó la guerra entre Rusia y Europa. Pero la guerra se da porque Rusia no es una democracia, o una república, o un régimen liberal. Así que Kant sigue teniendo la mitad de la explicación no falsada. Pero no era el comercio. era la organización doméstica, y esto es importante, diádica. No es que las democracias no son guerreras, son guerreras. Hacen mucho la guerra y son efectivas haciéndola, pero no la hacen entre sí. Lo que falló acá fue el régimen político ruso. Pero lo otro que es fascinante, ¿qué es lo que está por encima del interés material, del interés económico, de la racionalidad del homo economicus? Un montón de cosas. Mencionamos al nacionalismo, vamos a hablar del familismo, de los clanes, podemos pensar en la geopolítica, pero te voy a agregar una de la que alguna vez hablamos y creo que vos lo tiraste también alguna vez en Twitter. Estamos acostumbrados a pensarlo como rabia, el voto bronca. También se lo puede llamar indignación, o mejor dicho, humillación. Cuando los de abajo se sienten pisoteados y maltratados por los de arriba, explotan de tal manera que están dispuestos a actuar en contra de sus intereses materiales. Hay trabajos de experimentos controlados, pero también trabajos de evaluación de datos, que muestran que muchas veces los electorados más pobres, la clase trabajadora, vota a favor de gente que promete reducir el estado de bienestar con tal de vengarse de los que están en ese momento, diciendo que mantienen el estado de bienestar, pero maltratan a los de abajo, a los trabajadores, a los que usan el estado de bienestar. Y esto, vos hablas de la élite en Gran Bretaña. Yo creo que fue un error de cálculo y que muchos de ellos no querían el Brexit, lo apoyaban porque pensaban que con eso se beneficiaban políticamente en la interna. Tipo Boris Johnson. Según todo lo que sabemos, Boris Johnson no quería el Brexit, lo propuso porque pensó que no saldría. Y una vez que salió, se montó encima que otra cosa le quedaba. Tenía que hacer eso. ¿Pero por qué la gente votó el Brexit? Y la respuesta está en el libro de Michael Sandel, que hace poco Luciana Vázquez mencionaba en una interesante nota en La Nación, que trata sobre la tiranía del mérito. Uh-huh. Es verdad que el mérito es uno de los mejores mecanismos que tenemos para organizar una sociedad que no se base, por ejemplo, en la herencia. Pero la tiranía del mérito, el mérito llevado al extremo, genera arriba hubris, el sentimiento de que la élite lo puede todo. Y abajo, humillación, en el sentido de que si estás abajo, te mereces estar abajo porque eso es una porquería. Si vivimos en una sociedad meritocrática y vos estás abajo, te sentís maltratado. Tu autoestima se va a los caños. Y si alguien viene y te dice, yo te voy a ayudar a sentirte mejor, vamos a pegarnos una pata a estos tipos y nos los sacamos de encima, aunque perdamos unos pesos. Y esto es lo que fue Trump. Y esto es lo que fue Johnson. Y esto es lo que es el populismo que a veces se llama de derecha. La rebelión contra las diplomaturas, contra los diplomas, contra nosotros, contra las élites blancas que fuimos a la universidad. Este sentido de humillación es lo que está marcando muchas veces la dirección del mundo, no el interés económico.
Me parece que digo, ¿no? Es un tema que es inagotable para una conversación, pero hay bastantes puntas que creo que nos van a tener que reobligar a los que nos dedicamos a pensar, digamos, a intentar entender estas cosas, a obligar a reformular algunos de los principios básicos, ¿no? Sobre los cuales entendemos la política.
Porque si no, nos seguiremos sorprendiendo en las elecciones.
Exactamente. Bueno, te mando un abrazo, Andrés.
Otro para vos, Mex. Beso grande.